20 minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles, para que los conozcan, a tres de los integrantes de Pompa. Son cuatro, falta el Colo. Está aquí a la derecha el amigo Valerio. ¿Cómo le va, Valerio?
Buenas, hola.
Bienvenido, Valerio. Pancho.
Buenas noches.
Bienvenido, Martín.
Buenas noches.
¿Cómo andás?
Bien.
Valerio, Pancho, guitarrista. Martín, batería, percusión. Y el Colo, ¿qué hace? Bueno, en realidad es una banda Pompas que intercambia instrumentos, pero no con un afán así como de mostrar cuánto tocamos, sino porque me parece que disfrutan haciendo eso. Yo he visto un par de shows en los que intercambian instrumentos y que realmente era como natural y me parecía bien. Todos hacen coros, todos meten mano en el sonido, en los instrumentos que tocan. Es medio erróneo quizás presentarlos como guitarrista, baterista. Prefiero dejar las cosas más planteadas como un grupo que trabaja, aparentemente, por lo que muestran arriba del escenario, de la misma manera como tocan, es decir, funcionando así experimentalmente. El disco, yo decía antes de que ellos vinieran, no sé si lo escucharon, que para mí es el disco más raro del año. Y lo digo contento de expresarlo así, es sin duda el disco más raro. A mí me encantó, pero es el disco más raro. Eso implica que por momentos tienen como una tendencia a cuando uno está así como fascinado porque hay una melodía que lo está llevando hacia un lado y uno piensa que todo va a seguir fluyendo de esa manera. Hay como una especie de conspiración contra la tranquilidad del oyente que lo pone en el lugar de, mira, acá los que mandamos somos nosotros, hacete cargo si querés escuchar el disco de que somos los que tenemos el timón y vamos a romper toda melodía que sea muy amigable para tus oídos. O quizás no la vayamos a romper, sencillamente vamos a enriquecerla de una manera que define a Pompas hasta el momento y en ese primer disco totalmente, pero que no quiero que esto suene como que es así, es como una opinión que yo tengo, y en todo caso, ustedes son los responsables de decirme, ¿qué estás diciendo? Anormal.
Sí, es algo, para mí es algo de ella. Pero no es para decir quién manda, sino es porque se nos hace más entretenido, y aparte, como vos decís, no, como los cuatro estamos todo el tiempo ahí tratando de arreglar el tema, hay, también entre nosotros no es una cosa tranquila, es un temita, siempre hay como un trabajo, ¿no? Y arreglos que son como que saltan de la nada, quiere decir a veces también de pedazos de uno, pedazos del otro, que los juntamos para un tema.
¿Sabes que cuando yo digo nosotros mandamos, lo decía más desde un lugar que quiero explicarlo, porque por ahí se entendió parcialmente? Da la sensación de, a mí me da la sensación y me encanta eso, de que Pompas, por lo menos en este primer disco, lo que muestra, además de música, de la propuesta, de las letras, del encare, del discurso estético que tienen los cuatro, muestra eso que yo llamé, nosotros somos los que mandamos, una especie de, por lo menos hasta ahora, quizás producto de la juventud, del proyecto, muestran un proyecto sin concesiones. A mí me da la sensación de, cuando digo nosotros mandamos, es mira, no importa si este tema podía ser más amigable para que sonara en la radio. En realidad a nosotros nos gusta hacerlo así, y quizás desde ese punto de vista sea un disco que si le dejaba a un productor o a un director de un sello opinar, lo iba a querer llevar necesariamente hacia otro lado, y da la sensación de que Pompas tenía bien claro que, o sea, este disco por lo menos es así. Es una actitud que, según desde qué lugar uno se pare, para muchos puede ser una actitud hasta adolescente, ¿no? De caprichosa. Pero hay un camino, hay una búsqueda y hay un sonido y un estilo que define a Pompas en este primer disco de manera muy contundente. Es decir, uno escucha Pompas y no es otra banda de Uruguay. Es Pompas. Y eso para mí es, por lo pronto, algo a destacar. Tener un lenguaje y un sonido propios no es una cosa menor. Es más, creo que la gente en la mayoría de los proyectos artísticos, por lo menos en sus comienzos, es lo que se pretende. Lo que no quiere decir que lo puedan sostener.
También.
Está bueno, es flor de reto, ¿no? Flor de meta, mantener o mejorar inclusive. Es la finalidad.
¿Cuál es la fuente de la que Pompas abreva?
Es tal, múltiple, yo qué sé.
Sí, eso es como evidente, ¿no? Pero dentro de toda esa multiplicidad, a mí me parece que hay como... Si uno genera un mapa, ¿no? Un mapa de un recorrido en el mapa de Pompas con puntos. En esa ciudad paramos, en esta pasamos por alto, en esa paramos, en esta... Igual hay algunas de esos puntos que me parece que... Me gustaría pensar que hay algunos puntos que brillan más y que podría generar como una especie de columna vertebral que tampoco define la banda, pero lo que se integran ahí. A mí me gustaría que ustedes me dijeran si es que tienen alguno así, y yo quisiera nombrar algunos.
Primero vos, dale.
Bueno, acepto. Voy a nombrar dos puntos bien distantes, que son Eduardo Mateo y Sonic Youth, por ejemplo.
Bien.
Dos puntos bien distantes, ¿no?
No son distantes.
Bueno, bien.
Son distantes físicamente, porque uno está allá arriba en el norte y otro está allá, pero...
¿De sonido quizás son distantes? ¿Tratamiento de sonido?
Ponele. Pero latitud...
Un tanto. Hasta en la investigación de cuerdas abiertas y un montón de cosas, están más próximos que lo que se pueda llegar a suponer.
Uh-huh.
Digo, por lugares diferentes, pero... en algún punto en contacto.
Bueno, pero esos son
¿está bien?
Son cosas en común entre los cuatro. Capaz que Eugenio está en Mateo, está en Candombero, pero le encantaría por tocar el chico y salir con los negros.
Pelirrojo.
Pero es pelirrojo y su sueño fue eso, negro. Sí, y no sé, ¿otras bandas en común?
Y no necesariamente pueden ser bandas, yo
no,
que
no
sé.
No nombré bandas.
Mortadelo y Filemón.
Está bien.
Que es un combo español
increíble.
Así como Biffert influenció a Greening, al dibujante y al creador de los Simpsons.
Uh-huh. Está bien. Yo, en realidad, cuando nombré esos puntos, me concentré en la música, pero es totalmente reducidor eso y no está bien. Agregaste con un cómic que está bien, que da una pauta. En realidad eso le agrega a lo que estamos charlando otro elemento que a mí me parece que Pompas tiene presente, que es como un humor, ¿viste? A mí cuando los veo tocar a ustedes, me da una gracia porque parece que se divierten y cuando no parece que se divierten, me divierto yo, digamos. Las caras de Valerio, las caras de
ustedes, muy feas,
¿no? Un oyente dijo una cosa increíble el otro día, ¿no? Yo cuando recibí el disco lo empecé a pasar. La primera vez que pasé el disco lo pasé para terminar el programa, ¿no? Dije, Pompas, y mandé el tercer tema, que me encanta, Fábrica de Amor, me vuelve loco. Y un oyente, el AVE, que es muy gracioso además, dijo... me encanta Pompas porque cantan en español pero como si cantaran en inglés, ¿no? O algo así, parece que cantaran en inglés pero cantan en español. ¿Cómo hacen para que parezca inglés cuando es español? Esa fue la expresión.
Eso no se han dicho desde el inicio. A mí siempre me preguntan, ¿sí, vos, las letras en inglés que no se entienden nada? Aparte, es así, porque uno, yo me acuerdo de la época de Perdidos, ¿no? Que son buenísimos que no tienen una amplificación,
claro,
¿verdad?
Claro,
y eso sienten un rara. Y entonces, esas letras en inglés que no sé qué.
Claro.
Pero, y aparte yo creo que... Yo más que Pancho, como que estilo, me hago el guaso y tengo como, no sé, como unas manías más yanquis, así. Y
eso te confunde. Eso te dice que te haces el guaso, digamos, ¿no?
Sí.
Asumir si sonaba un poco el guaso. Tiene que ver también con eso, yo digo, cuando se te ve tocar, ¿no? Está ahí entre ustedes como una... Por momentos parece que están como jodiéndonos a nosotros, ¿no? Que están haciendo lo mismo, como que...
No, sin querer faltarlo respeto a nadie, pero creo que sí, que el decir mi vida y el lado de lo que me pinta y el salir de vestidos de mujer y el de salir con nuestra onda y
también hay complicidad en la parte de instrumental, yo qué sé. Nosotros sabemos cuando no es que pifiemos o tocamos cosas que son diferentes y están mejores inclusive que las cosas que practicamos antes o y hay como un fluir, ¿no?, de eso. Y yo sueño con ser divertido en el escenario. Vos estás diciendo eso como si fuera alguna constante y ojalá siga. Me está diciendo esto como que me gustaría ponérmelo más como un propósito, porque creo que antes éramos más disfrutables por eso, porque éramos también una nueva banda, pero teníamos un humorcito ahí, ¿no? Como un clima. Yo salí vestido súper frente, ellos no siempre me tiran para adelante eso. Digo, y no por el disfraz, solo por lo que sea, el humor. Y no, a mí me cuesta también mucho hablar con la gente y eso, ¿no? Pero fue como que más paula en el micrófono para tapar esos agujeritos. Que a mí me suena que son agujeros, no sé.
Está bueno, pero es difícil mantenerse también, ¿no?, con el pasaje del tiempo, ¿no? Porque además esa televisión, esa ganas de jugar, ¿no?, arriba del escenario también, eso que decís, a veces tocamos cosas mejores arriba del escenario que las que ensayamos, o sea, esa libertad de decir, yo me corto solo un poco y que se banquen estas, ¿no? hago esto. Eso también para mí es un valor del disco, que da la sensación que es un disco que... Si uno se quiere poner serio, puede decir, es un disco experimental, en el que se experimenta. Pero en realidad, a lo mejor, la experimentación no es el título que habría que ponerle, y habría que decir, bueno, es un disco en el que los tipos se divirtieron tanto y jugaron tanto a la hora de... que resultó ser algo como experimental, porque se dieron la libertad para mezclar los caprichos de cada uno, a lo mejor, eso es lo que decía Valerio conmigo.
Sí, claro.
A mí otra cosa que me gustaría dejar bien presente, porque el público que escucha Planetario es muy variado. Hay gente que ya mandó mail diciendo, va, pompas, por ejemplo, hay personas que reenviaron nuestro mail de adelanto en cadena. Yo sé porque conectado a varias cadenas me llegaron. O sea, que hay gente que dijo, bueno, me pongo, mira, va a ir a pompas al Planetario, ah, bárbaro. ¿No? Gente que escucha el programa, que recibió el adelanto nuestro por mail y dice, tal, lo replico porque me interesa. Quiero decir que... para el público en general, que Pompas tiene, como también yo creo, por lo que poco que conozco, dos variantes. Una, lo que aparece en el disco, que es como un sonido muy eléctrico y muy 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 contundente, con mucha superposición de guitarras. Y después tiene otra beta que funciona muy bien, que es la parte como acústica. Yo recuerdo haber visto un recital en La Ronda. Ustedes cuatro sentaditos en un lugar increíble, incómodo, casi, ¿no?
Sí.
Y yo lo recuerdo como un momento así como muy importante, porque no hay tampoco mucho de eso, ¿no? Se perdió. Creo que el hecho de que cuando se terminó la dictadura y empezó fines de dictadura y post dictadura, todo ese movimiento que se dio a denominar canto popular, en el cual había mucha basura, 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 y había cosas alucinante. Cuando después, cuando ese movimiento cae y empieza lo otro y el mercado se abre, ingresan instrumentos eléctricos, teclados, porque antes no había, uno tenía que ir a Remi a que le vendiera una Senchorgi pintada con cuerdas de acero que a los 10 meses te rompía el mástil, ¿no? Cuando empieza todo eso, fascinado el mundo de los creadores y el mundo de los experimentadores con la música, fascinado por la nueva tecnología, con lógica, se posterga un poco lo otro. Hay como un vacío del sonido acústico, ¿no? Sí. Incluso hay mucha gente que siente que tiene que pasar hacia lo eléctrico, porque... Y ustedes tienen como esas dos variantes, ¿no?
Sí, ahí, mira, creo que en ese sentido, muchos de los temas están compuestos a guitarra y a guitarra de nylon. Pancho el Profe, siempre con su guitarra de nylon, creo que compone siempre todo ahí, pero es mi suponer.
¿Por qué dice el Profe?
Porque es profe, él es profesor de música y le decimos medio tomando del pelo el profe. Pero nada, para mí siempre fue el profe también. Y yo soy un poco, bastante más turbo en la guitarra. Y nos juntamos siempre con acústica. que después cuando armamos banda Pompas era lo mismo, no era la sala de ensayo, era guitarras acústicas en la casa de alguien, y eso nos hizo componer de ahí. Ahí hacíamos las composiciones de los temas y siempre pudimos volver a eso.
¿Se puede traducir lo que vos decís, que todas las canciones de Pompas del disco se pueden tocar en un fogón con la guitarra?
Sí,
oh, qué buena es.
Ojalá. No somos de fogonear en realidad, pero...
No, pero entendés la pregunta que quiere decir, sí. El estudio te da tantas posibilidades que después...
Todas no,
incluso hay bandas que después tienen que tener músicos que los acompañen, porque graban unas cosas increíbles, súper profesionales, sí, sí. Y después no pueden soportarlo en el escenario. Y les interesa soportarlo en el escenario, porque hay gente que dice, no, ese es el disco en vivo, soy otra cosa, que a mí me gusta mucho esa banda, ¿no? No ir a ver la presentación del disco para escuchar el disco.
A todos, a los cuatro nos gusta hacer acústico, eléctrico y no sé qué, e intentar.
Claro, sí. Como que está en esa posibilidad que tiene la música en ajustarse a ciertas condiciones, ¿no? O ajustarla, pensarla para determinados instrumentos y no los que funcionaban.
Todos los temas no se podrían hacer así.
No, pero de todos los temas se pueden hacer versiones.
Eso sí. Creo que queden bien amados.
Me interesa aclarar esto porque el disco, justamente por ese, creo yo, por esa intención de ustedes, ese convencimiento que parece tener el disco. Un disco que además tiene mucho tiempo de trabajo, ¿no? O sea, desde que se grabó hasta que finalmente salió, pasaron unos años. O sea, ustedes estuvieron con este material en las manos y en la cabeza mucho tiempo. Por ahí hay gente que dice, wow, esos muchachos que me alejan. Y ahí me gustaría que la gente pudiera pasar esa primera prueba que todo buen disco exige de uno, ¿no? Digamos, que nos cuesta, que volvemos a él, que le buscamos la vuelta. Y entonces quisiera que ustedes tocaran algo así acústico como para que la gente diga, ah, pero mira lo que se esconde atrás de eso para acercarse, ¿no? No, porque hay otra gente que dirá, vos, poneme el disco que no soporto lo que están haciendo, pero bueno, en ese juego de acercamiento y alejamiento, para entender cómo es Pompas, habría que poder acceder a todo.
Veamos.
Yo qué sé, si quieren, o más adelante, no hay apuro. Venían tan entusiasmados, ya están con las guitarras, ya afinaron.
No, yo para no perder tiempo, quería conversar, queríamos conversar contigo.
¿Podemos conversar? No estamos perdiendo tiempo.
No, perder tiempo al final o algo.
Ah, está.
Sí, pero... No, yo quiero tocar. ¿Sí?
¿Está mal?
No, está bárbaro.
Acá está así. Un segundo antes de empezar la entrevista, Pancho no estaba, ¿no? Entonces estaba Martín, que es el baterista. ¿Vos tocas batería, cantás, eso es algo más? ¿Percusiones?
Sí.
¿Tocas bajo, guitarra?
¿En el disco?
¿En tu vida?
Yo soy estudiante de la escuela universitaria, que estoy terminando la licenciatura en percusión, que es un poco los instrumentos que se pueden encontrar en la orquesta, ¿no?
Uh-huh.
Sí, xilófono, marimba, vibráfono.
¿Tocas esas cosas?
Redoblante, sí. Uh-huh. O sea,
sí, estudias.
Modestamente, ¿no?
Uh-huh.
Pero estudio toda esa parte.
¿Y en la banda tocas todo lo que es percusión y pones voz?
Sí, me encanta cantar y cuando se da algún coro o alguna parte, ellos saben que a mí me gusta y
yo. Es el ring.
Es el ring. Bueno, y ahora cuando tienen este formato, incluso no está el colo, me decía Valerio, a lo mejor yo canto una canción solo y acá canto una canción solo y les pido que me hagan coro. ¿Qué iban a hacer al final? ¿Se pusieron de acuerdo?
Sí, eso. Porque como... No quiero plantear mucho, pero temas de uno, temas de otro, y nos cruzamos, nos
fascinamos. ¿Y ahora qué van a tocar? ¿Vas a tocar vos?
Seca voy a tocar.
Dale.
Hasta los dolores evolucionan, me muevo para que la sangre se llegue. Un amor es inminente, como el corazón, me muevo para que la sangre se llegue. Atrapado en tu ilusión, en tu
cosa entre remedios o enfermedad, y no sé qué es mejor, olor a desesperación. Un amor es inminente, no quiero estar a tu lado, anda la concha de tu madre. Atrapada en tu visión, es el mar, hay tu sol. Dios no lo detengas hoy, no te conozco, toda la vida. Siento más ilusión, Dios no lo detengas hoy. Pequeña luz no parpadea, pero estoy lejos de vuestro ser. Muérete, pequeña luz no parpadea, la, 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 la. Estoy lejos de vuestro ser.
La percusión que hace con la voz, Martín, es un loco. ¿Puedes hacer un poco, Martín, ese café?
Es con las muelas.
A ver, a ver, a ver. Pero se la, ¿vos decís que con el tiempo, si seguís percutiendo así, te vas a lastimar la dentadura? Es probable, ¿no? Yo de repente empecé a escuchar ese sonido. ¿De dónde sale? Le miré las manos a ver si estaba percutiendo algo. Así como de costadito, ¿no? Buenísimo. Ustedes cuando... una cosa que siempre me gustó de Pompas es que, por ejemplo, ahora estaba sonando solo la guitarra de Valerio. La voz de Valerio, y bueno, aparecían las voces de ustedes y la percusión hecha con los molares de Martín, ¿no? Y siempre me gusta porque con muy pocos elementos siempre generan como una especie de entretejido que suena como a mucho más de lo que hay, ¿no? No sé cómo expresarlo. Yo no sé si eso, cuando se toca un tema de Pancho, también sucede, o si es... una búsqueda de un arreglo que llega por vos, Valerio, que es el que compusiste la canción. ¿Cómo se llega a eso? ¿O es como...?
¿Yo
creo que hay algo más?
¿Sí,
que hay algo más? Creo que... Me da la sensación que entre ustedes se llevan muy bien cuando hacen música. Así como... con pocos enemigos... A veces menos es más, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, en la música sobre todo. En el arte sobre todo.
Sí.
En la vida sobre todo. Ya no vamos a esperar. El arreglo esto que acaban de tocar, digamos, que siempre es así.
Bueno, por no ser por la percusión molar.
La percusión molar no estaba incluida.
Eso no estaba incluido, y en realidad Martín también canta ese coro que hizo siempre allá arriba. Y ellos dos suenan como un coro de niños que tiene mucha ilusión, pero no, esto no es siempre así.
Porque ahora no cantaron esa
pieza. Es una acústica, esto siempre es una eléctrica. Y Eugenio, el Colo, también martillando. No, así sencillo, ¿no? Y también estábamos muy contentos, por eso vinimos también, muy contentos de las entrevistas y eso, porque esto nos genera un espacio así, ¿no? De poder tocar así más tranqui, parecemos Kevin Johansen. Se lo escuché acá en la radio, es buenísimo. y mostrar otras cosas. Porque esto es lo que yo, este tema así es como lo hice en el cuartito, entonces eso me encanta también porque es, ¿no? Obviamente está enchulado por eso, pero me quedó buenísimo.
Uh-huh. ¿Toca algo Pancho? ¿Vos? ¿Toca Pancho o toca con otra? Uh-huh. Así tú, pero toca algo.
Ay, tocamos tigre entonces.
De eso en el disco.
Ah.
No es lo mismo parecido, me parece. ¿Eh?
No es lo mismo parecido.
Tenemos que hacer una pausa. Estamos con Pompas y ya venimos.
Deténgase. está en Planetario.
La gata está contenta.
Son las 23, estamos conversando con Martín, Pancho y Valerio, tres de los integrantes de Pompa. Falta... ¿Y Colo nunca va a entrevistas o...?
No,
va
a
sí. No va a entrevistas.
Está peleado con la prensa.
No, está bien.
Está ocupado.
Hablando de peleado con la prensa, un oyente se manifestó como muy enojado, por lo visto, por la frase. ¿Quiénes son los ordinarios que están con Ferreiro? La expresión del oyente tiene que ver con un pasaje de la letra de Seca, donde Valerio canta dulcemente una expresión que se suele asociar con una mala palabra, ¿no? Y yo entiendo y comprendo, incluso respeto y valoro la opinión del oyente, pero lamentablemente no la comparto. Con todo respeto no la comparto, porque me parece que hay que tratar de pensar en el contexto en que se dicen, se escuchan, se arman las cosas. Uno está a diario enfrentado a situaciones mucho más violentas que la expresión concha, mucho, pero muchísimo más violentas. De hecho, aceptamos cosas mucho más violentas que son inaceptables. Mirando a la tele, caminando por la calle, le gritamos en el semáforo a alguien, una minucia de esas características, pero no en un contexto como este. Incluso aceptamos cosas como la pelea de dos diputados, que después se dan un abrazo así como para la galería, y sigue el mundo como si nada.
Pagar las tarifas
al cine. Se muere Alcina Tevenet y el diario El País, que es el diario que también le dio la posibilidad de hacer ese suplemento formidable, en la etapa pone titulares increíbles y Alcina Tevenet aparece chiquitito. O sea, hay una violencia y una falta de medida de las cosas, que la verdad que a mí la expresión utilizada por Valeria en el contexto de esa canción no solamente no me molesta, sino que realmente no me inquieta, ni siquiera me provoca eso. Es más, para mí la expresión en ese contexto ni siquiera remite a la...
A lo que remite,
¿no?
Y creo que también, perdón que...
No, me encantaría que dijera, yo estoy diciendo esto porque me siento en la obligación de contestarle al oyente, ¿no? Pero obviamente que te quiero dar la palabra sobre todo a vos, ¿vale?
Creo que sirve para también que se confirme que estoy cantando en español y no piensen que estoy cantando en otro idioma y como nada, piensen que es algo que digo a diario y no me parece nada, no es... Es una expresión, ¿no? Y el tema lo justifica y lo necesita. No me estoy haciendo el guaso, ni poniendo algo que... Nada, que vaya contra las reglas o algo así.
Y aparte, me parece que en lo creativo, en el arte, no hay reglas. Y si hay reglas, están para ser pisoteadas.
Justamente, todas las veces. Ahora, Eugenio Pelovino, Eugenio, canta muy pocos temas con nosotros, Corea y eso. Y una de las frases que más eligió para gritar y cantar es esa, porque le pasó, el tema habla sobre separaciones con chicas, y le pasó de entender el tema en un momento que se estaba tratando de separar de alguien, y lo canta con una pasión.
Tú comentaste fuera de micrófono de pasar que cuando fuiste a cantar la canción, en el momento que vas a cantar eso acá en la radio, pensaste.
Lo pensé, mira, cuando dije la con... Pensé en el espectador, en sus directores, en todo el mundo. Pensé así que fue como un rápido flash. Y dije, estaré haciéndolo bien. Después, nada.
¿Y qué dice tu madre?
Ah, mi madre, pobre, porque me escuché el otro día y me sabe divino, Valerio, no sé cuánto, pero justo tenés que decir esa frase horrible. Claro, eso le afecta porque es la concha de tu madre, ¿no? Entonces, digo, pero mami...
¿Cuántas veces que se lo dice esa altura?
La concha de tu madre. No, entonces digo, mami, lo que pasa es que esa es algo que yo lo digo a diario igual. Digo, bueno, me dice mal. No sé, es algo chico, no es contra nada. Y medio que se lo entendió, pero no estaba muy
mal. Además es como que somos ordinarios, es como, es verdad, somos clase media,
cuando éramos chicos, yo en alguna oportunidad creo que alcanza el tema, cuando yo era chico, está bien hablar de esto porque también es hablar de pompas, ¿no? Hay como una especie de línea continua en eso, pero cuando yo era chico, había mi padre sobre todo, tenía como una rigidez con respecto a eso, no se decían malas palabras en mi casa, ni mi hermana ni yo decíamos malas palabras, y mi hermano más chico, mi tercer hermano, que es el más chico de los tres, claro, creció 6 años después que yo y 12 años después que mi hermana, y algo había cambiado ya en ese Uruguay que él le tocó nacer, y de hecho él de niño empezó a decir, como todo niño que se precie activo, palabritas que aprendía en la escuela, o sea, no, y claro, ya mi padre ya no pudo con eso, ¿no? Como lo incorporó, lo aceptó mucho más. Y yo seguí muchos años sin decir nada, ¿viste? ¿Y saben cuál era la palabra que me parecía la más ordinaria? Que no la podía...
¿La vas a decir?
Sí, la voy a decir. Sí, no la podía decir. Tenía un componente de carga terrible, terrible, terrible. Me afectaba y hasta el día de hoy... Ya no me parece una mala palabra porque no creo que haya malas palabras, pero... Sí me afectaba, era la palabra guacho. Mirá qué tontería. Guacho me parecía de una agresividad, de una especie de me ponía piel de gallina, chico. O sea, cuando escuchaba a mis compañeros que insultaban a otro, pero cuando decían guacho de mierda, por ejemplo, la segunda parte no me gustaba, pero el guacho era como, para mí tiene una carga, el día que había entendido que era ser guacho, claro, me parecía claro. Como de una violencia claro. Muy fuerte para decirle a cualquiera. Hoy en día quizás no soy un mal hablado, pero en la diaria vamos, uno se pega con un martillo y no dice cáspitas, ¿no?
Claro. Y además está vaciado del contenido ese que tiene guacho o...
Claro, claro, ya no significa nada.
No significa eso.
Que claro, es una expresión. Espero que el oyente se haya quedado escuchando todo esto, ¿no? Y bueno, y si no, mala suerte. Y además... y no lo digo provocándolo, por favor, con todo respeto, siempre está bueno, y eso la radio es fabulosa, lo fácil que es cambiar, ¿no? No lo digo para provocar, lo fácil que es, no, que me siento aquí mal y cambio, ¿no? A veces no es tan fácil, en la televisión no es tan fácil, para empezar hay pocas variantes, sí. y no es tan a la mano, y uno puede incluso pagar, es como más difícil, no sé. Me gustaría que el oyente estuviera escuchando todo esto. Bueno.
Bueno, y no hay otro presidente que nos haya analizado para Roma, ¿no? Positivo, ¿sí?
Natalie de Neptunia dice, apoyo, hay cosas mucho más violentas. O sea que Natalie, digamos, pega para ese lado. Retomemos, por favor, la charla vinculada a ustedes y a lo que están haciendo. Son amigos, evidentemente. Son amigos por la música, son amigos antes que por eso hicieron música.
Bueno, por la música creo, porque hoy en día lo que más nos junta es eso y no nos hacemos tiempo para darnos y eso, lo que a mí me gustaría más, pero cuando coordinamos los cuatro vamos a tocar música, ¿no? Hacer algo. Y nos empezamos a juntar por un motivo musical. Si bien a Pancho me lo crucé en Baliza y me lo presentaron, y a la casa a seguir la relación porque quería tocar la guitarrita con él. Y también con Martín dijo, oh, Martín es un batido de la concha madre. Y entonces le digo, sí, Eugenio dice, vos, Eugenio, dice, vos, fui todo conmigo, no sé cuándo. Tocamos en tal talio de banda, una banda que
tal Escobar,
imagínate.
Tuvimos una banda, ¿no? Y yo estaba por el otro lado y creo que el cole estaba en común.
Lo conocíamos de Baliza, era eso.
Y ahí se juntaron las bandas. Y las bandas desaparecieron.
Sí, ahí fue que nos juntamos con guitarras y tamborcitos al pelo.
Guitarras y tamborcitos. Y eso sí te lo para una canción, guitarras y tamborcitos.
Lo primero que hicimos. Sabían que lo sé. Sí, es verdad, eso. Es demasiada nostalgia para esta hora.
Pompas tiene un... Ahora, por ejemplo, el 23, ¿no es cierto? El viernes van a tocar con Interama de Argentina y con Sódoma en la Casa de Andalucía. Nosotros vamos a seguir anunciando esta semana que viene. Vamos a escuchar a Sordo en Interama también en el correo de la semana. Pero ahora están con estas bandas y se suben al escenario a compartir. Ustedes, digamos, en este camino que están recorriendo, no tienen como bandas, compañías de sonido, o que son como bastante independientes también en eso. ¿Eso está bien, está mal? ¿Les gustaría tener como más compinches de búsquedas? ¿O se sienten cómodos en el lugar que están?
Yo creo que a mí me gustaría, y creo que a muchas bandas de voces también les gustaría poder compartir más. No solo admirar alguna banda o algunos temas o algo así, sino que poder intercambiar o juntarse más. Lo digo por varias. Conozco a varias bandas y es un tema que por lo menos yo trato de sacar siempre porque... aparte porque soy un poco hippie, pero me gustaría mucho más juntarme con varios de acá, varios artistas uruguayos que conozco, que son amigos y no sé qué. Me parece que estaría muy bueno. Y igual intentamos algo para generar eso. Estuvimos haciendo un ciclo que de los domingos, que se llamaba Los Domingos de Pomo, que bueno, que éramos nosotros, nos sacábamos el cartel de pompas, éramos los Pomo, éramos más sencillos, éramos cuatro letras y hacíamos todo acústico y invitábamos a gente, artistas, amigos, para nada, interactuar un poquito. Y ahí pudimos invitar a gente, nos faltó mucho más, hay gente que no puede coordinar y ir y ensayar, pero pudimos hacer esa interacción y creo que eso nos ayudó a integrarnos un poquito más también con las bandas porque estábamos muy alejados. Había como una admiración de muchos músicos que nos decían, che, qué buena tu banda, ¿cuándo sacan el disco? No sé qué, no te pudiera ver, pero hasta ahí iba, ¿no? Y ahí se generó, bueno, ahí nos cruzamos con, nos empezamos a hacer más amigos también de Rodrigo de Sódromo. Que nada, que ya más o menos teníamos un vínculo, pero era menor, y de ahí nos juntamos más, bueno, con Pedro, de Buenos Muchachos, a Leo de Supersónico, que lo invitamos muchas veces, pero no pudo venir a los ensayos porque siempre anda a mí, y después estábamos con una cantidad de amigos, que a veces no tienen nada que ver con otras bandas, y que los teníamos ahí, tratando de hacer sociales.
Bien. Oscar dice, me gusta Pompas porque la irreverencia hace falta, también eso. Nos falta, entre todo lo que nos falta, dice Oscar. Andrés Iberna dice, un saludo grande para Varelo. ¿Puede ser que sea Andrés Iberna?
Sí, Iberna. Ok, saludo Andrés.
Las letras de Pompas tienen, al margen de este detalle que estuvimos conversando, tienen una característica que va desde lo que uno podría denominar una cosa naif, con sencilla, directa, contundente, pero también a veces las letras generan una sensación de estar leyendo. ¿Se acuerdan cuando, bueno, si alguno tuvo la chance de estudiar un idioma extranjero, en inglés era el clásico ejercicio del filling de blanks, ¿no? Rellenar los espacios en blanco con la palabra que falta. A mí hay canciones de Pompas que me gustan porque reproducen esa idea que a mí me da la música de Pompas de quitar elementos para generar cosas. Las letras también es como si fuera un discurso al que se le quitaron algunos elementos, y lo que uno hace es hacer un seguimiento de una historia como, no a tropezones, pero sí a saltitos. Eso es un punto que yo planteo para charlar de las letras y del enfoque, ya sean distintos los compositores, ya sea Valero que compone, ya sea Pancho, ya sea, esa característica a mí me parece que la comparten. ¿Eso es un producto de estar juntos o es una casualidad? ¿O estoy diciendo un disparate?
Y no, disparate no. No sé, me parece que coinciden y de manera hasta capaz que fortuita.
¿Qué coinciden? ¿No?
Como, sí, yo qué sé, en algo.
Una forma de escribir.
El tema de descripción, el tema de la descripción.
¿De qué se alimentan ustedes en materia de letras? ¿O no? Quiero decir, ¿son lectores? Ah, así como hablamos de la música que nos influye. No, lo que pasa es que Mortadelo y Filemón, pero también esto.
Yo leo letras de discos. No leo libros, hago mal, tendría que leer, pero tengo que hacer tantas cosas y eso es lo que leo, digo,
discos.
Para responder eso, no. Yo capaz que puedo hablar de las letras de él y de las mías.
Bueno,
porque Pancho es así, nosotros nos juntábamos antes de, bueno, conocernos aquellos, y ya estábamos componiendo juntos, y había una cosa en las letras que a veces nos faltaban, como teníamos bajones, ¿no, Pancho? De no poder componer una letra, como que era lo más difícil, teníamos claro. Unas melodías ahí re lindas, y le íbamos a decir, tal vez decíamos, te quiero, no sé cuánto, yo decía siempre te quiero, y a veces decía otras cosas. Pero no estaban buenas. Y aparte nos vamos palo mal y tipo, bueno.
Claro, muy crítico también.
Espera, culeta. Creo que termina siendo...
Sí, ha sido.
Las cosas que hay, yo te juro, eso me lo preguntaba Federico Lima, me decía, bueno, vale, vos pensás que esto es al lado, ahí la letra, no sé qué, y capaz que es un arreglo que lo, ustedes lo sienten que es una falta de respeto, porque yo tenía que haberlo pensado más, pero yo así te dejo caer las palabras malas, así tipo, o por lo menos así empecé a hacer cosas, y porque es la manera más natural, y la que no me encuentro con cosas que me choquen, no, a ver, tengo que cerrar acá la frase esta, y...
Hay una búsqueda musical eso también, porque el pensar, dejo caer, no es tan así, uno deja caer también, pero está como impulsado por todo lo que trae, ¿no? Por la melodía, por, o sea,
sí.
La poesía funciona musicalmente, hay palabras que aparecen ahí, ¿sí? ¿Por qué apareció? Bueno, apareció ahí porque también,
¿Eso es inspiración o no? No sé qué es,
pero puede ser oído, también, ¿no? Una palabra que cae ahí, cae también así, porque tiene una sonoridad. Hay palabras que son...
Ahí va, cacofónicamente, o, ¿no? Es como... Funcionan a veces como instrumentación, también.
Es un instrumento más.
Es, claro. Pero claro, la cuestión también de abrir y articular, ¿no? Como... Y a veces, yo qué sé, también es lo mismo que, no sé si estábamos al aire cuando decíamos que, si estábamos, que pocos más, ¿no? Las letras no cuentan toda la historia.
Sí.
Y entonces hay como mucho dejado a que haya muchas historias, tantas como las veces que se escucha el tema.
Sí, igual, solo para hablar de tus letras, porque no terminé hablando de las mías, como siempre hago, pero creo que Pancho, yo no solo porque lo conozco, sino creo que las letras tienen mucho más una historia, o están más relacionadas las letras de él, vos agarrás un tema y trata sobre algo en concreto, y creo que yo no puedo dar, como que... O no,
sí,
otro no. Pero cada palabrita de Pancho creo que va para que se justifique, no sé, capaz que no en todos, pero muchos temas yo siento que son más didáctico, más
exacto.
Pasó esto y va para no sé qué, y yo voy más como tirando, me hago el poeta urbano, siempre tomo el pelo con mis amigos que soy un poeta urbano.
Igual creo que muchas músicas, y creo que muchas de las músicas nuestras como que cierran en la cabeza del que escucha, ¿no? O sea, esas pocas palabras y nosotros que acompañamos muchas veces palabritas, solo que la intención nuestra va para ahí. Digo, es como que hay que escucharlo muchas veces, porque es hay partes que son muy densas y dicen mucha cosa,
porque la instrumentación hace como de orquesta, cuando no hace tipo música de programa, así como que te lleva al lugar con la letra, ¿no? Entonces las guitarras se ponen crudas cuando dice la concha de tu madre. Se pone muy cruda, así como, ¿no? Y la pose inclusive en el escenario.
Eso que dice Martín, de que la letra o la canción termina de completarse cuando uno la escucha, bueno, es también como una... Me parece a mí como un proceso que se genera en general, se genera habitualmente con toda obra, digamos, ¿no? Uno... incluso el autor termina dándose cuenta que su obra termina cuando pega la vuelta, cuando pasa por él, porque la escucha, el que la ve, el que la lee. ¿Vamos a tocar otra cosita?
Sí.
Okay.
Dale. Thank you.
darte cuenta es como el mar. Llueve siempre y quiero conmigo callecita teletransportada.
Esto que le hiciste ahora,
porque me sale gitano.
Qué linda canción. Pensé en Spinetta cuando escuchaba esta canción.
Opa, yo sabía tocar temas así interesantes.
Sí, grande Spinetta.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Ese es otro punto que no había mencionado en el listado de puntos SNS.
¿Y los Gypsy Kings los podemos poner ahí?
No sé. Comparto totalmente lo que dice Valerio sobre la canción, sobre su canción. La expresión "la concha de tu madre" está colocada exactamente donde tiene que ir y se justifica por sí sola. No me voy a hacer el puritano ni nada, ya que la primera vez que oí la canción en la radio giré la cabeza mal hacia el equipo. Y entonces recuerdo que me quedé esperando a oírla de nuevo para contextualizarla, porque no había oído bien al principio, y concluí que es imposible sacarla de la canción. Y además, en la radio, no ahora en vivo, parece que lo sacara de abajo, de adentro, que le saliera del hígado, me encanta. Yo invitaría al oyente a oír un tiki más de cerca la próxima, ¿no? Particularmente me copa lo de la carpa. ¿Se llama la carpa? Es de ellos, ¿no? Me muero si no, desde última me trae recuerdos de Nómada. Abrazote para todos, firma Radical.
Sí, no es la carpa, es carpa. Pero está muy bien decirle la carpa, como decir los pompas. Porque somos pompas y porque el tema se llama carpa.
Uh-huh.
Y teníamos como un sí también.
Y es ustedes.
Sí, sí. Sí.
Todo lo que hacen ustedes es ustedes. Por lo menos en el disco este, ¿no?
Sí, sí, sí. Somos de tocar re pocos covers, además.
¿Saben tocar otras cosas?
Opa.
No, ¿saben por qué les pregunto eso? Porque
no.
Recuerdo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Pequeña Orquesta Residente, de Argentina, ¿no? El guitarrista Santiago, Santiago Peroncini, que a mí me encanta como toca, acá un día dijo, no, pero, no, para, yo no sé tocar nada. O sea, no solamente no sé tocar nada de otros, sino que tampoco me interesa. Yo desarrollé la guitarra para tocar en esta banda, antes no tocaba. Toco este, estoy feliz así.
Sí, esa es una forma.
No, no, claro, no digo que sea una forma. Digo, me preguntaba si ustedes, además, les gusta tocar otra cosa, o tampoco les interesa y están muy concentrados. Decía Valerio, tendría que hacer tantas cosas, y ahora estás en esto, ¿no? O sea que a lo mejor esto te lleva todo
el tiempo. Pero esto también me gustaría, por ejemplo, sentarme a sacar temas y pensar que es bueno, le hace bien a uno, conocer lo que hace otros artistas o el artista que te gusta, ver qué acorrisa, pero ¿sabes? Nada, yo no me dedico mucho a eso, pero me encanta. Me encanta cuando toco el tema de alguien y no sé qué, cuando viene con chiste, te lo
pasa. Y a veces en los ensayos sale así medio bobeando, pero nunca los tomamos medio en serio. Se ve que además empezamos como raro, porque la mayoría de las bandas arrancan siempre tocando temas de otros, y nosotros no. Siempre los temas que tocamos fueron nuestros.
Valeria dijo en más de una oportunidad la palabra artista para referirse a otra gente y también para referirse a sí mismo. Hago esta acotación que parece ser como un poco tonta, porque estamos adelante de artistas, pero hay como un cierto prurito, que a veces tiene justificativos, eso, ¿no? En denominarse uno mismo, ¿a qué te dedicas? Es decir, soy artista, ¿no? O sea, en el pasaporte Valerio pondría, supongo yo, artista.
No, yo siempre pongo estudiante y no estoy nunca sacando mucho. Me quedo esa como, claro, yo la época de estudiante.
Man. ¿Pero vos te sentís un artista?
Y ahora que tengo un disco, sí. Siempre me sentí medio casi medio artista.
¿Entendés lo que pregunto, no? Porque viste que hay como una especie de, yo no sé si es de una pacatería acá, si hay una especie de, mucha gente que dice, bueno, artista, yo hago cosas, yo...
Claro, también como la carga de la palabra, yo qué sé,
pero un artista es el que hace arte, ¿no?
Sí, sí.
Y también, no estamos juzgando qué es lo que hace, sino...
Por arte, es como...
¿Qué entienden ustedes por arte?
O sea, yo creo que un artista es algo que hace algo que siente con el corazón, o sea, que realmente no lo... como que tiene sí, una gran base para poder hacer eso, ¿no? O sea, un panadero
es un artista.
Es un artista.
Y lo hace con el corazón.
Claro.
Está bueno eso.
Es que ahí...
Como para compartirlo, ¿no?
Está bueno.
Muchas formas de pensarlo, ¿no? Hay muchas teorías diferentes.
Por ejemplo, Pancho llegó aquí y trajo un paquetito que dice, cajita miedo, pompas. Y adentro hay cuatro tortas fritas con forma de pez. Por pompas, me dijo, por planetario. Hizo cuatro tortas fritas, el tipo nos trajo cuatro tortas fritas en la cajita miedo.
Hice más, hice más.
Bueno,
traje cuatro.
En ese momento el tipo estaba ejerciendo su faceta artesanal a la hora de cocinar. ¿Pueden decir las edades?
Tengo 28, Pancho.
26, Valerio.
28, Marco.
¿Y Colo?
Cumple el frío de la semana esta.
27.
Un poco para tener idea de en qué edades estamos. Martín del Hipódromo dice, un saludo grande para todos, me está encantando. No conocí a Pompas y le agradezco a Planetario que me lo va a conocer. Mauro dice, para felicitar a la banda, principalmente a Pancho, que es una promesa.
Opa.
También con Dante Inferno, promete muchísimo, y manda saludos. Dante Inferno es, digamos, otra propuesta de búsqueda tuya.
Sí, son también amigos y hacemos música juntos.
¿Tenés proyectos paralelos aparte de Pompas?
No.
¿Martín?
Yo tengo un grupo de percusión y tengo, me gustan muchas cosas, ¿no? El cine me gusta, que y después quiero independizarme como mucha gente, digo, es que tal,
Está bueno que incluso como un proyecto, ¿no?
Las pilas con eso, porque es necesario.
Ustedes ahora están ensayando en un lugar propio, que es el garage.
Sí.
De la casa del Solo. Y bueno, eso es un lugar como muy cómodo para desarrollar lo que quieran. No tienen limitaciones de tiempo, a no ser las que cada uno tenga, digamos, ¿no? ¿Tienen así como compromisos familiares? ¿Tienen familias? Así, ¿tienen?
Sí. Yo tengo una mujer y un niño, a los que les mando saludos.
¿Un niño de qué edad?
De 4 meses.
¡Wow!
Sí. Aquí, no. Mauri, Mauricio, ya le hicimos el pintadito.
Está bien. ¿Están contentos con el momento este ahora?
Sí, yo sí. Sí, obvio. Y estoy muy contento con esta nota y... Sí, en serio, muy bueno, muy lindo. Todo un viaje este disco, ¿no? Se haya salido, es como medio... Todavía no caímos.
¿Cuántos años con el disco ahí?
Estuvo ahí como casi 3.
Sí, son... Y más que con el disco, con los temas, ¿no? Con los temas tienen toda la historia. O sea, hay temas que son, tienen 6 años. ¿Cómo?
¿No están complicados de tocar otras cosas?
Sí, pues estamos tocando otras cosas.
Vale.
Opa.
Inédito.
Sí. Dice, pongan a grabar. Camino a punto hacia el amor, pero piso en cualquier lado. Me estoy quedando como un tarado, con tu espalda cruzado. Quiero ser acero. Sin quererlo te encontré, queriéndome sonreírte. Me voy a quedar al piche. Sin quitar tu visión, no es solo piche. Quiero ser así. Pasión de amor, que no encuentro las palabras, me dibuja y es macabra, tu visión azul no amarga. Ahora somos dos, amantes sin pasión. Nos ha tocado quedarnos solos aquí. Quiero andar como Matías. Quiero ser como una amiga. Quiero andar azul. Quiero ser tu luz. Quiero andar azul. Ahora somos dos, amantes de situación. Nos tocamos que
Azul se llama. Querías cantarla desde que llegaste, ¿eh?
Sí.
Ya es como la canción que te gusta ahora de las tuyas.
Sí, es una de las más nuevas y igual es vieja, ¿no? Y aparte se la hizo una amiga que me acabo de separar de ella, entonces me viene al pelo, ¿no? Bajar de la... Tengo el estómago, ¿viste? Y esto me bajó. Muy lindo.
Sí, la pasé bárbaro. Muchísimas gracias por la visita.
Gracias a vos.
Espero que se hayan divertido, que se hayan estado cómodos.
Estaba un poco frío, yo me quiero quejar.
Pero ¿sabes qué? Siempre lo apago cuando yo me había despedido, porque yo lo apago, está prendido desde hace rato. Fue una pena que no me habías dicho.
Está.
A mí estuvo bueno. A Martín le cayó bien. Valeria, muchas gracias. Pancho, Martín, muchas gracias. El viernes próximo, viernes 23 de diciembre, se presenta Sordromo, Interama y Pompas en Casa de Andalucía. En la semana lo vamos a recordar y vamos a... ¿Sabes qué vamos a hacer, Julieta, ahora mismo? Ustedes dicen que en la audiencia hay 3 fans de Pompas, 3, 4, 5.
Y 3 es lo que me gusta.
3 es lo que te gusta. Los 3 primeros que llamen, Julieta, le damos una entrada para ir a la Pompas el viernes. ¿Está? Los 3 primeros que llamen ahora, 90-20-810, le damos una entrada a cada uno, entradas individuales, para ir a ver a Pompas, Sordromo y a Interama el próximo viernes. Gracias, sé que pasa muy bien.
Muchas gracias.
Y vamos a estar charlando más adelante. ¿Cuándo sale el próximo disco?
Cuanto antes.
Ya lo tienen, ¿no?
Ojalá. Ahí no cuantos temas.
Natalie se comunicó y dijo, me encantó la banda y les mando saludos.
Muchas gracias. Saludos.
Era novedad para Natalie. Andrés dice, quiero decir que me iba a dormir y no me pude dormir. Muchas gracias.
Opa, canciones para no
dormir. Uy, que vea, incidir el sueño.
Sí, sí, no sé si es una cosa buena o una cosa mala.
Perturbado.
En todo caso, quédense con la duda. Gracias por venir.